educación cristiana. Quien haya estudiado minuciosamente la historia judía no puede menos que impresionarse con la prominencia dada a la educación religiosa y el aporte que ésta significó para la prosperidad y permanencia de esa nación. Josefo decía respecto a su pueblo: nuestro principal empeño es educar a nuestros niños, y consideramos que esta es la tarea más necesaria de nuestra vida hogareña. La educación judía se impartía según lo que hoy llamamos plan intensivo. El hogar, la escuela y el culto religioso del templo y las sinagogas se reforzaban mutuamente. La continuidad, cooperación y correlación de estas tres instituciones intensificaban y perfeccionaban la preparación religiosa. En la actualidad existen el hogar, la escuela y la iglesia, pero su falta de cooperación en el programa educativo es obvio. Quizás mediante unas cuantas comparaciones puedan demostrarse las necesidades de nuestro tiempo, así como las posibilidades de un programa correlacionado. La primera y más importante de las tres instituciones de educación religiosa es el hogar. El hogar. Como ya lo hemos indicado, el hogar es la institución primordial de educación debido a su influencia sobre el carácter, tanto por la herencia como por el ambiente. La herencia, por supuesto, es de su exclusivo dominio. El ambiente, por otra parte, está circunscrito al hogar durante los años más susceptibles de la niñez. La enseñanza espiritual del hogar, por tanto, es de máxima importancia. El hogar judío. La educación judía comenzaba con la madre. Los deberes religiosos de ella en relación con el hogar moldeaba a sus hijos. Mucho antes de que el niño pudiera ir a la escuela o a la sinagoga, las oraciones en privado y en conjunto y los ritos domésticos producían impresión indeleble en su mente. Era en el regazo de su madre donde el niño aprendía las historias de los patriarcas y profetas, los estadistas y guerreros, los poetas, príncipes y patriotas. Como maestras de sus hijos, las mujeres de todos los países pueden aprender de las madres de Israel. También el padre ponía su aporte. Era para él una honra tener este privilegio. Impartir el conocimiento de la ley divina era para él una gran distinción espiritual. Este deber paternal había sido instituido por Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Deuteronomio 6, 6 al 7. El hogar moderno. ¿Qué sitio ocupa la Biblia en el hogar corriente de hoy? Jamás hubo época en que fuera más necesaria la instrucción de la Biblia en el hogar. En algunos países, de cada 4 matrimonios, uno termina en divorcio. En otros, las uniones extramaritales son corrientes. De tales hogares proceden millones de hijos ilegítimos o abandonados por la pobreza económica en el hogar. Otros tantos millones de niños son dejados al cuidado de niños mayores o andan errantes de aquí para allá, valiéndose de sus propios medios para subsistir. Las presiones económicas y sociales que sufre el hogar pueden forjar una juventud rebelde, dada en exceso al materialismo y los placeres, puede provocar la infidelidad conyugal y la falta de comprensión entre los miembros de la familia. ¿Hasta qué punto está equipada la familia cristiana para comprender estas fuerzas y enfrentarse con ellas a la luz de su fe cristiana? Debe alertarse al hogar respecto a sus responsabilidades cristianas y ayudársele en el cumplimiento de las mismas. La escuela. Después del hogar, sigue la escuela en importancia como campo de educación religiosa. Aunque la escuela no puede sustituir al hogar como institución educativa, puede complementarla. La falta de educación hogareña aumenta grandemente la importancia de la escuela, pues ésta debe meter el hombro donde la familia falla. Las primeras escuelas eran religiosas. La religión era la primera y más importante asignatura. Consideremos por vía de comparación la escuela judía. El niño era enviado a la escuela a la edad de 5 o 6 años. Recibía de los maestros mejor preparados una educación gradual cuyo único objetivo era moral y religioso hasta la edad de 10 años. La Biblia era el único libro de texto. Aún en la actualidad, la escuela judía mantiene igual empeño que en los días de Cristo. No menos de 325 horas por año se dedican a la instrucción religiosa diaria impartida por maestros bien preparados. Como pueblo, los judíos tienen plena fe en la educación. La falla está en que solo un reducido porcentaje de sus niños asisten a dichas escuelas. Fácil resulta comprender por qué tan grande proporción se extravía en el ateísmo y el agnosticismo. La escuela parroquial. La escuela parroquial ha sido siempre anexo importante de la Iglesia Católica Romana. Toda educación católica romana es religiosa. El catecismo es la base de toda instrucción. Para el católico romano, la religión de los niños puede parecer algo simplemente formal, pero es constante y cuestión de importancia. La escuela católica romana, por lo común, enseña religión durante un periodo definido, cada día. La debilidad de la escuela parroquial, desde el punto de vista católico romano, es que no logra atraer a más de sus niños. Ello se debe, en gran parte, a lo cara que resulta la educación en esas escuelas. La escuela pública. El sistema de educación pública en muchos países latinoamericanos está dominado por la Iglesia Católica Romana. Las monjas suelen ser maestras. El sacerdote local puede ser inspector de la escuela. Los libros de texto son escritos por órdenes religiosas y el plan de estudios contiene cierto número de horas de instrucción religiosa. Todo esto y más se requiere con el propósito definido de mantener el catolicismo romano como religión popular y oficial. El énfasis en la doctrina y la práctica católica romana en las escuelas públicas ha llevado a las iglesias evangélicas en muchas partes del continente a fundar sus propias escuelas relacionadas con la iglesia. En estas se concede a la Biblia un papel prominente en la enseñanza. La perspectiva que se da al enfocar asignaturas, tanto seculares como religiosas, es netamente cristiana. La Iglesia. Mientras la responsabilidad de la educación religiosa de los niños es delegada al hogar o a la escuela pública por otros grupos religiosos, los protestantes la han pasado del hogar y la escuela a la Iglesia. Es dudoso que la Iglesia protestante, mediante su escuela dominical, logre algún día llenar la necesidad educativa de sus miembros sin la cooperación del hogar y el reconocimiento de la escuela pública. Antes que la Iglesia pueda siquiera acercarse a la tremenda tarea que los protestantes han echado sobre sus hombros, los padres tendrán que preocuparse de que sus hijos asistan a la escuela dominical, por lo menos con tanta regularidad como asisten a la escuela pública. El estímulo del hogar para que el niño estudie la palabra y participe en todo el programa de la iglesia es también de gran valor. La escuela en general, pública, privada y parroquial, debe también reconocer el sitio de la escuela dominical en todo proceso educativo. instando a los alumnos a buscar instrucción espiritual y evitando el choque de programas, brindará una valiosa colaboración al ministerio de la Iglesia. Sería de creer que al haber asumido la responsabilidad de la educación religiosa casi exclusivamente, la Iglesia consideraría esto como de importancia primordial. Pero no es así. La Iglesia protestante jamás ha tomado en serio la educación religiosa en las naciones predominantemente protestantes. Ella ha sido la gran patrocinadora del sistema de educación pública en el cual no se enseña religión. La Iglesia ha gastado enormes sumas de dinero en levantar templos y sostener universidades, pero solo un porcentaje pequeño de la población entra en sus instituciones, y esto después de la parte final de la adolescencia, cuando las ideas y hábitos religiosos ya se han formado y fijado. La Iglesia puede asumir su responsabilidad de los modos siguientes. Los edificios de la Iglesia deben diseñarse para todos los grupos de edades. La clase de edificios en el periodo apostólico estaba bien adaptado para el plan de enseñanza interlocutario. Más adelante, cuando la Iglesia centró su actividad en la gran nave central, se abandonó el edificio pequeño, y no es sino en años recientes que hemos reconocido nuestro error y establecido departamentos y aulas para el ministerio de la enseñanza. Los programas de la Iglesia deben planearse para cada grupo de edad. Las mejores horas del día del Señor se dedican al servicio de predicación, y la escuela dominical es antes o después. Este servicio debiera incorporar porciones de especial interés para los niños, y si no hay culto infantil, los sermones no deben desentenderse de las necesidades de los jóvenes oyentes. Cuando los niños entienden un servicio, responden más fácilmente, comprenden que lo que se dice es para ellos y que se les insta a aceptar y obedecer el llamamiento de Dios. Debe prepararse a los pastores tanto para enseñar como para predicar. A pesar de que Cristo fue primordialmente maestro y que la Iglesia primitiva sostenía que la escuela era el eslabón entre ella y el mundo, no es sino en años recientes que los seminarios teológicos han establecido cursos de educación cristiana. Es alentador ver creciente énfasis que se da a la necesidad de preparar tanto para enseñar como para predicar. Debe financiarse adecuadamente el programa de escuela dominical. En muchas iglesias ni siquiera se incluye en el presupuesto la escuela dominical u otras actividades de educación cristiana. Con demasiada frecuencia, la mayor parte de la ofrenda de escuela dominical se emplea para otros gastos de la Iglesia, y el programa de escuela dominical se sostiene a duras penas con lo poco que sobra. Debe organizarse y graduarse adecuadamente la escuela dominical. En la gran mayoría de nuestros países, los jóvenes no asisten a la escuela dominical. Muchos de los alumnos inscritos asisten solamente parte del tiempo. Demasiado a menudo, las clases no se gradúan de acuerdo con la edad, y los niños reciben instrucción en la lección para adultos, enseñada por un maestro que no ha recibido adiestramiento y que con demasiada frecuencia ni se prepara. Considerando los hechos, según se han expuesto, no es extraño que la Iglesia protestante nuevamente esté preocupada por la tarea, fundamentalmente de enseñar a los niños. Lo único sorprendente es que muchas iglesias aún no despierten a su responsabilidad y que sigan conformes con las condiciones tal como están. Las instituciones educativas de la Iglesia son sus principales fuerzas de reclutamiento. La escuela dominical es la mina de oro de la Iglesia. El pastor y la congregación invierten actualmente en su desarrollo solo el 10% del ingreso de la Iglesia y el 10% del tiempo, y sin embargo, ella produce el 90% de los nuevos miembros, obreros y nuevos contactos con los hogares. La escuela dominical ha sido constante en esa productividad. La buena estrategia eclesiástica debiera sugerir que el pastor y los miembros de la iglesia provean a este departamento tan productivo como equipo, dirigentes, ideas y amplios planes. Capítulo número 6. Primera infancia. Conforme el niño pasa de la infancia a la madurez, pueden reconocerse etapas definidas de desarrollo. Estas etapas tienen características marcadas, aunque hay que dejar margen para considerables variaciones individuales y para amplias superposiciones de unas con otras. Al conocer la importancia de las etapas de desarrollo, tanto los educadores religiosos como los seculares suelen agrupar a los alumnos en departamentos o grados. Esos agrupamientos permiten manejar cuidadosamente las características específicas de la edad de los alumnos. Las siguientes divisiones se emplean ampliamente, si bien algunos agrupamientos varían. En algunos lugares, las iglesias suelen adaptarse a la división de la escuela pública. Departamento de cuna. Nacimiento a 3 años. Prepárvulos, de 3 a 4 años. Párvulos, de 5 a 6 años. Principiantes, de 7 a 9 años. Los primarios jóvenes, de 10 a 12 años. Los intermedios, de 13 a 15 años. Los jóvenes, de 16 a 18. Los adultos, de 20 para arriba. Sobre la base de la niñez se edifica la subsiguiente estructura física, intelectual y espiritual. Si no se echan bien las bases en los primeros y más impresionables años, es natural que falle la superestructura. Todos deben reconocer las posibilidades en potencia que se encierran en todo recién nacido y lo importantísimo de que sean correctas. Las primeras impresiones que en él se producen, la mayoría de los graves problemas que surgen en la niñez y la adolescencia podrían resolverse en tres palabras: comenzar más temprano, por consiguiente, en el estudio y desarrollo del niño. Hay que comenzar desde el mismo principio. Consideremos ahora al niño de cuna y al párvulo, del nacimiento a los 3 o 4 años. En lo físico es activo. Las actividades físicas motoras del niño pequeño son características principales. Está en continuo movimiento. Se estira, patea, agita los brazos y las piernas, mueve los ojos, parpadea, llora. Pero la fuerza dinámica oculta en estas actividades está sujeta a un propósito establecido por Dios. La actividad es esencial para el crecimiento. La tarea principal del pequeñín es crecer y con un continuo círculo de comer, dormir y moverse es como crece. En los primeros 6 meses duplica su peso y en los primeros 3 años lo cuadruplica. Durante el primer año su altura crece el 50% y en los primeros 3 años el 75%. La naturaleza ha establecido sabiamente que de no ponérsele trabas, el niño se ejercita naturalmente en actividades que se estimulan el crecimiento, de modo que debe estimulársele en sus actividades y dejarle libres los brazos y piernas para que pueda moverlos con facilidad. La actividad es esencial para el desarrollo. Hay que tener cuidado para distinguir entre el crecimiento y el desarrollo. Crecer significa simplemente aumentar de tamaño. El desarrollo implica un cambio en el carácter y en los tejidos del cuerpo, lo cual da madurez y vigor. Hay un crecimiento natural para todos, pero mediante la actividad física se produce el desarrollo natural que Dios se propone. Junto con el crecimiento del cuerpo, se produce el desarrollo de los sentidos y el intelecto. El niño gradualmente percibe y comprende mediante las impresiones que recibe por el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído. Alcanza este desarrollo en gran parte por su actividad. En lo mental, es un descubridor. El hondo anhelo del hombre de probar, investigar y descubrir proviene de Dios. Es la forma en que Dios conduce a los hijos de los hombres para que descubran los tesoros y al Creador del universo. Al investigar, el hombre aprende sobre la naturaleza, su grandeza, la estructura de los cielos, la creación de la luz, las aguas, la atmósfera, las montañas, los animales y las plantas. Mediante la investigación aprendemos respecto a Dios. Jeremías 29:13. De modo que Dios pone en el pequeñín el deseo de descubrir. Las cosas más comunes para nosotros son desconocidas para el niño al nacer. Pero esto cambia rápidamente conforme pasan los meses del primer año. Mediante sus actividades, él descubre y mediante sus descubrimientos comienza a comprender. Resulta coincidente que este proceso educativo del pequeñín constituya una de las primeras leyes de la pedagogía. Uno de los grandes propósitos del maestro es guiar al alumno para que descubra verdades por sí mismo. Con poderes verbales de comunicación limitados, el niño se entrega a descubrir por su cuenta el nuevo mundo al cual ha llegado. Es en gran medida instructor y maestro de sí mismo, desde el momento en que abre los ojos a la luz del día. El niño realiza descubrimientos. Descubre a su madre. En las primeras horas, ella es para el cielo y tierra. En la madre descubre protección, provisión y la providencia. El primer objeto de la religión del niño es su madre. Los brazos de ella son su refugio, sus ojos, las estrellas y su cuidado y alimento. La providencia en la que confía con la más plena fe. Descubre su mundo. Puede ser un mundo pequeñísimo, limitado por cuatro paredes, pero es, sin embargo, a su ver, un mundo enorme. Se lanza a descubrir este mundo con ojos y oídos y más adelante con pies y manos. Descubre que tender los brazos, agarrar, llorar, le atraen las cosas que desea. Con su experiencia es reducida y sus actos carentes de reflexión, los problemas que puede resolver por sí mismo son pocos. La experiencia es su gran maestra. Se descubre a sí mismo. El pequeñín menor de 3 años gradualmente adquiere conciencia de sí mismo, diferenciándose de otros miembros de la familia antes de que pase mucho tiempo. Se reconoce en el espejo como persona diferente. Más que eso, pronto aprende que posee una personalidad. Descubre que hay una diferencia entre mío y tuyo. Cuenta apenas pocas semanas de vida. Cuando el niño comienza a ejercer su voluntad sobre la madre, en los ocasionales choques de voluntad, probablemente descubra que no siempre tiene que someterse a la voluntad de ella, a menos que él lo quiera así. La madre cariñosa y poco inteligente satisface todos los caprichos del niño, pues le desagrada negarle lo que quiere. El niño rehúsa dormirse a la hora indicada o lucha por obtener cosas dañinas, planta su voluntad con la de la madre, lo cual significa que ha descubierto su personalidad. En lo espiritual es un imitador. Antes de cumplir 4 años, por imitación el niño ha establecido sus pautas respecto al bien y al mal. Su religión reflejará la religión que lo rodea. Las actividades físicas tienen profundas implicaciones espirituales. Aunque el niño no comprende la significación del acto, imita lo que ve y aprende así a modelar su vida para bien o para mal. El concepto que sobre Dios tenga el niño está determinado por los conceptos y actitud de los padres respecto a Dios. Se cuenta de un padre que una mañana después de una ligera nevada partía rumbo a su oficina. Al volverse para decir adiós, vio a su pequeñín de 4 años tratando de colocar sus piececitos sobre las grandes huellas del padre. El pequeñín gritó: «Camina, papá, camina, yo sigo tus pasos». El padre alzó al niño, lo llevó a donde la madre y volvió a emprender el camino. Siempre acostumbraba a detenerse al tomar una copa de licor, pero al detenerse en el umbral de la taberna aquella mañana, le pareció escuchar la vocecita de su hijo que decía: «Camina, papá, camina, yo sigo tus pasos». Reflexionó en la posibilidad de que su hijo siguiera sus pasos hasta la taberna. Resolvió encaminar sus pies correctamente y se dirigió a la oficina. Sus hábitos y actividades morales se formarán de lo que observe en otros. No hay enseñanza tan poderosa como la clase de vida de los padres. El niño palpa muy rápidamente las actividades de los adultos, aún antes de comprender el significado de las palabras. Los padres cristianos enseñan a sus hijos inconscientemente cuando con amor los cuidan, con bondad se ayudan uno al otro, con generosidad favorecen al prójimo, reverente y habitualmente toman la palabra de Dios y con regularidad oran al Padre Celestial. Todos estos actos muestran al niño cómo vivir para Dios, porque al ver estos actos el niño los imita y aprende así a modelar su vida para bien. Las malas acciones también se imitan desde la niñez. Los padres cuyas angustias, problemas y emociones, faltas de madurez, se reflejan constantemente en sus actitudes y actos, verán eso reflejado en hijos inquietos, llorones y desdichados. Orientar hacia la madurez. La Biblia dice claramente que ningún maestro puede sustituir a los padres temerosos de Dios. Dios guió a la hija de Faraón hacia la madre de Moisés durante la vida inicial de este, cuando toda la riqueza y sabiduría de la corte egipcia no podían suministrar un maestro mejor. Pero José y Daniel estuvieron exiliados de su hogar y su patria desde edad temprana, sin nada más que la influencia de la educación dada por sus padres. Para sostenerse entre las tentaciones y triunfos de la pompa y poder paganos, pero no hay padres que hayan tenido éxito en educar a sus hijos si no los han dedicado en primer lugar a Dios. Muchos hijos han fracasado en la vida por las ambiciones egoístas de sus padres. Ser plenamente dedicado no significa entregarse enteramente a los padres. Cuando cierto joven hizo saber a su madre viuda que se sentía llamado a predicar, lo cual inevitablemente lo obligaría a abandonar su hogar, ella exclamó con lágrimas de gozo: «Ay, hijo mío, he orado por este momento desde que naciste. En ese momento te dediqué al ministerio». Campbell Morgan dice: «Mi dedicación al ministerio fue maternal. Mamá no se lo dijo nunca al niño ni al joven, sino que esperó con paciencia». Para que los padres cumplan mejor su ardua responsabilidad de criar a sus hijos en el Señor, la escuela dominical pone a su disposición los departamentos de cuna y de párvulos. El departamento de cuna. En la escuela dominical actual, el departamento de cuna es valioso auxiliar en el programa total de educación cristiana. Crece gradualmente la apreciación de la importancia de enseñar a los pequeñines, aún en esa temprana edad. Les ministra la escuela dominical, el departamento de cuna sirve por lo menos de 3 modos. Número 1. Para inscribir nuevos alumnos. El departamento de cuna establece un contacto básico y directo con el recién nacido y sus padres, convirtiéndose así en clave para el interés, instrucción y asistencia de todos los miembros de la familia. No basta tener una lista mural de los niños de cuna, tampoco basta enviar tarjetas de cumpleaños cada 12 meses. Debe establecerse el contacto personal con toda familia y hacerse un esfuerzo definido por inscribir a los padres, hermanos y hermanas, debe instarse a los padres para que lleven sus pequeños a la escuela dominical y los dejen en el departamento de cuna mientras asisten a la clase de adultos. Los superintendentes de departamento serán impulsados a establecer muchos nuevos contactos si se les informa respecto a las familias de los nuevos miembros del departamento de cuna. Con un programa así, la escuela dominical ganará más fácilmente a su vecindario para Cristo y la Iglesia. Número 2. Para establecer un punto de contacto entre la Iglesia y el hogar. Pocos hogares son tan indiferentes hacia las obligaciones religiosas que se niegan a que sus hijos se inscriban en la lista de recién nacidos. El más religioso de los padres estará contento de que la Iglesia se interese por su hijo. La oración que eleva el pastor o el visitador de la iglesia en el hogar que ha sido bendecido por la llegada de un nuevo hijo es algo que no se olvida fácilmente. Número 3. Para instruir a los padres. El superintendente del departamento de cuna o el visitador respectivo puede dar instrucción a los padres de muchas maneras discretas. Muchas veces la madre recibirá complacida una oración por el niño, si es sugerida por el visitador o cualquier otra instrucción que pueda ser útil. Esto es muy importante si uno se da cuenta de cuánto aprende el niño en los primeros 2 años antes que asista a la iglesia. El departamento de párvulos. Para ayudar a los padres a dar educación cristiana aún a sus niños más pequeños, se ha instituido el departamento de párvulos. Este departamento tiene horas de clase para niños de 2 y 3 años. Las necesidades y nivel de aprendizaje de párvulos se diferencian de los del niño de kinder. Por esto, los párvulos deben tener su propia aula y sus actividades de aprendizaje adecuadas a su nivel de edad. El maestro es el factor más importante, pues realmente asume un papel de padre. Comprensión, atención, amistad y amor establecen la norma para las relaciones felices y las eficaces experiencias de aprendizaje. La cuidadosa selección de los materiales de estudio especialmente preparados para el párvulo es indispensable para que el niño descubra las verdades espirituales en lenguaje comprensible para él y a su nivel de aprendizaje. Capítulo número 7. Segunda infancia. El paso de la primera a la segunda infancia es tan gradual que pocos pueden notar cambio alguno en un momento determinado. Conforme el cuerpo del niño crece, sus intereses se amplían y su mente se profundiza. Conserva muchas de las características de la primera infancia, pero éstas asumen nuevas relaciones. Su ambiente incluye la escuela dominical, el kindergarten y campo de juegos, de modo que los maestros, los compañeros de juego y todo el vecindario van influyendo en su vida. La televisión y los rápidos medios de transporte han ampliado aún más las experiencias que influyen en el mundo del pequeñín. En lo físico, es un jugador. La actividad tan notoriamente distinguía la primera infancia se manifiesta ahora mediante el juego. El pequeñín es un jugador y todo su mundo un campo deportivo. Comer, dormir y jugar constituyen su programa diario. Claro que en años posteriores continuará jugando, pero en la segunda infancia no hay todavía otros intereses que interrumpa su vida de juego. Puede que los adultos consideren que esto es tiempo perdido, pero no es así. El juego tiene gran valor para el cuerpo, la mente y el carácter. Aunque por lo común el juego se relaciona con lo físico, es también factor importante en el desarrollo mental, social y moral. El juego adiestra en lo físico. Entre los 4 y 7 años de edad, las extremidades crecen mucho. Esto explica por qué el correr constituye parte importante de las actividades del pequeñín. El juego da al niño todos los valores físicos que el trabajo da al adulto. El juego es instructor en lo mental. Nada revela tan bien la mente del niño como el juego. Jugando se siente cómodo en su propio mundo, sin pensar en adaptarse a las normas y restricciones de los demás. Mediante el juego expresa y pone por obra sus sentimientos, deseos y entendimiento. El juego indica la confusión o imperfecta interpretación que respecto a los hechos tiene el niño. El juego es el instrumento mediante el cual el niño labra las experiencias, convirtiéndolas en secuencias significativas. El juego es la forma en que el niño expresa lo que para él significa la vida. Número 1. Los instintos se expresan mediante el juego. Los instintos infantiles se manifiestan mediante los sentidos. Si observamos un niño que juega, nos divierte la cantidad, variedad y vigor de sus movimientos. Muchos de estos son buen ejercicio, pero al parecer derrochan energía si se considera el resultado de las actividades gradualmente. Conforme persevera en el juego, el niño aprende a eliminar movimientos inútiles y a utilizar y concentrar las energías. Esta es una de las primeras y mejores lecciones del dominio de sí mismo. Número 2. La imaginación se expresa en el juego. El niño piensa en gran parte mediante imágenes mentales. Mediante el juego, desarrolla esas imágenes, las cuales se vuelven reales para él. Es el juego lo que produce la imaginación del niño y le da la confianza en sí mismo, propia de la experiencia, para tomar la iniciativa en la vida posterior. Los poetas, artistas e inventores con frecuencia han sido niños de viva imaginación. Número 3. La imitación se expresa en el juego. Los valores del juego imitativo son muchos. El juego estimula la mente infantil. El niño recuerda mejor lo que aprende. De este modo, comprende los actos, propósitos, características y costumbres mediante su propia mímica. La vida se amplía cuando él se coloca en el lugar de otro. Imitar a las personas, animales o cosas es la actividad normal de esta edad. Imita a todo aquel o aquello que lo produzca una impresión. Puede fingir que es un tren, papá, un explorador especial, un gato, un caballo, un policía o un soldado. Estas imitaciones varían tanto como todos los acontecimientos, cosas, personas que observe. A los padres y maestros puede fastidiarles todo el ruido y actos aparejados con ese juego, pero ellos desarrollan la individualidad y dan oportunidades para guiar al niño a la clase de imitaciones que emulan la vida cristiana. El niño necesita diversas oportunidades para desempeñar papeles importantes. El juego es un nivelador social. Los compañeros de la primera infancia están circunscritos al círculo familiar, pero ahora el niño añade otros individuos para ampliar sus amistades. Al niño de 3 años le gusta estar con otros niños, pero cuando llega a los 4 o 5 años, quiere participar en sus actividades. Al principio, el afán de expresarse que ha adquirido en la primera infancia mediante sus esfuerzos individuales se manifiesta en el deseo de desempeñar todas las partes, pero pronto aceptará que otros compartan las actividades. Dichas actividades no solo frenan el creciente espíritu de egoísmo mediante su proceso nivelador, sino que le enseñan la importancia del trabajo colectivo. El juego es un maestro de moral. La opinión pública expresada en la actitud de los compañeros de juego es un maestro respetable. El niño que se enfurruña si no puede imponer su capricho pronto recibe de sus compañeros la lección de que el egoísmo y la terquedad acarrean el autostracismo. La pena del exilio decretada por este tribunal juvenil es eficaz, escuela para el niño mimado. Las rabietas y lágrimas pueden darle resultado, como una madre excesivamente cariñosa, pero de nada valen con sus compañeros, ya que el juego es un valioso proceso para el aprendizaje. Toda actividad puede ser una oportunidad para moldear actitudes, hábitos y deseos que agraden al Señor Jesús. Puede enseñarse al niño a terminar una tarea, ser honrado, ser servicial, compartir lo que tiene y amar al prójimo. En lo mental, es un preguntón. El impulso dinámico para descubrir solo Dios puede explicarlo. Es el modo en que Él guía a los hombres hacia la verdad eterna y hacia sí mismo. Proverbios 2, 3 al 6. El hombre inicia su larga búsqueda en la infancia. El descubridor pequeñín se convierte en el niño preguntón. El descubrir un mundo amplio y su relación personal con esta vida que se despliega hace que el niño plantee preguntas sin fin. En la primera infancia resolvía sus problemas mediante actividades y aventuras como descubridor, pero ahora que sabe hablar, la pregunta es su primer y principal método de aprendizaje. Los padres y maestros se dan cuenta de que se necesita mucha paciencia para contestar el rosario de preguntas que el niño plantea. Con demasiada frecuencia se impone silencio a sus investigaciones. Al acallar las preguntas, hay grave peligro de que suprimamos la natural búsqueda de saber, así como la natural búsqueda de expresión. Estimular o desalentar las preguntas del niño influye en su educación. El proceso educativo comienza cuando el alumno empieza a hacer preguntas. La pregunta del niño es la clave de su mente, aquello que nos descubre lo que está pensando. La pregunta revela disposición para adquirir una mayor comprensión de su mundo. Los padres y maestros harán bien en contestar específicamente, ajustándose a los límites de la pregunta y del entendimiento del que pregunta. Se corre el peligro de responder al niño con datos que están fuera del alcance de su interés inmediato y de su capacidad de comprender, a la vez que se pasa por alto la verdadera naturaleza de la pregunta. Recordemos que la pregunta del niño nos dice en qué punto de la vida está ubicado y hacia dónde quiere ir. Estimular o desalentar las preguntas del niño influye en su personalidad. La pregunta del niño no es solo una clave de su mente, sino de sí mismo. La pregunta manifiesta autorrealización y búsqueda de sí. No es egoísmo, sino sencillamente lo natural. La afirmación del yo y la negación del yo son posibles únicamente cuando la autorrealización existe del modo más pleno. Este es el tiempo para desarrollar la personalidad. Acallar del todo las preguntas vuelve al niño débil y de voluntad e incapaz de tomar la iniciativa, de modo que deben reconocerse y responderse juiciosamente todas las preguntas para que el niño tenga sabiduría en vez de conocimientos y confianza en vez de vanidad. En el infante descubridor y el niño preguntón se hallan en potencia el erudito, el filósofo, el científico y teólogo del mañana. El preguntón echa las bases para la búsqueda de mayores conocimientos.